Y a continuación, queridos oyentes, les invitamos a escuchar el programa Conoce las Sectas, programa que dirige José María Bahamonde.
Buenas noches, una vez más con el programa Conoce las Sectas de la sección Problemas del Mundo, con Juan Manuel en los controles y quien les habla, José María Bahamonde. Recordamos a los oyentes que pueden comunicarse con nosotros llamando al 917-107-700. En el programa anterior hicimos una reseña de un proceso tipo de lo que comúnmente se conoce como lavado de cerebro, es decir, las técnicas que implementan algunas sectas para la reforma o modificación del pensamiento. Y dijimos que en el programa de hoy íbamos a profundizar especialmente dos técnicas específicas. Vamos a ver si nos da el tiempo. La primera de ellas es la utilizada, yo diría, por los dos grupos de mayor crecimiento en estos momentos en el mundo, que son los evangélicos de tipo pentecostal y los cultos de origen africano, como el vudú haitiano, la santería cubana o los cultos afrobrasileños, como la umbanda, la quimbanda, el candomblé. Y es una técnica que quizás alguno de ustedes haya podido ver o escuchar en alguna oportunidad, incluso hace pocas semanas un programa de televisión, un canal del aire, pasó un documental sobre este grupo que está tomando bastante popularidad aquí en España ahora, Pare de Sufrir, donde se suelen ver a los pastores que empiezan predicando medianamente calmos al principio, a los pocos minutos ya están predicando a los gritos, y en un momento dado se acercan a un feligrés, le ponen las manos sobre la frente y el feligrés cae desmayado al suelo, como si le hubiera caído un rayo encima. Es ahí donde se suele dar un supuesto fenómeno de sanación, de sanidad o de liberación demoníaca, un exorcismo. Una técnica similar a esta también utilizan estos cultos de origen africano, que como dijimos en programas anteriores, estos cultos rinden o adoran a una serie de divinidades que llaman orillá, y en el medio de sus liturgias dicen ser poseídos por estas entidades, los feligreses, ¿no? No hay una posesión desde ya, sino que es un efecto psicológico que se produce con la implementación de esta técnica. Pero para ir poniéndonos en tema, vamos a escuchar una obra que precisamente se refiere a estas orillas, estas divinidades que le rinden cultos, estos movimientos de origen africano, que se titula Canto de Osañá, y está interpretado por Vinicius de Moraes, Toquiño y María Creusa.
Um homem que diz dor, porque quem dá mesmo? Um homem que diz vou, porque quando foi já? Um homem que diz sou, porque quem é mesmo é?
Não sou.
Um homem que diz tô,
não tá,
porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de Osanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não vou, eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer,
se é canto de ossanha, não vá que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo vai, 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 vai,
como les decía, en estos cultos evangélicos de tipo pentecostal que hacen grandes campañas para captar nuevos feligreses a través de supuestas sesiones masivas de sanación y de exorcismo de liberación demoníaca. Esto no tiene nada de sobrenatural, milagroso o extraordinario, sino que es una técnica psicológica que implementan para lograr efectos que ellos dicen de sanación y de liberación demoníaca. Es una técnica psicológica que busca provocar en el auditorio una crisis histeriforme. ¿Cómo se lleva a cabo? Supongamos que medimos en un gráfico la intensidad y el volumen de la voz del pastor. El pastor empieza predicando, digamos, en un nivel 1, y a poco de comenzar aumenta el volumen de la voz, aumenta el volumen de la voz, hasta llegar a un nivel 4 y produce una descarga. Este aumento en el volumen de la voz del pastor es una técnica de oratoria que lo que pretende es movilizar al auditorio. Si uno hablara siempre igual, monocorde, generaría un efecto inverso, hipnótico, se le dormirían todos. El aumento en el volumen de la voz del pastor provoca proporcionalmente un aumento de tensión en el auditorio. Al llegar a un nivel 4 de tensión, el pastor produce una descarga. Esta descarga se hace con invocaciones como Gloria a Dios o Amén. Pero es una descarga parcial, es decir, el auditorio no llega a descargar toda la tensión que acumularon, por lo que le queda una carga residual, digamos, por ejemplo, de un nivel 2. Luego de la descarga, el pastor retoma el discurso, pero no lo retoma de nivel 1, sino que lo retoma de nivel 4. Y vuelve a aumentar el volumen de la voz, y produce otra descarga, pero esta vez más violenta. El aleluya es dicho con más fuerza, y el gloria es dicho en una forma repetitiva y en un increyendo. Gloria, gloria, gloria. La repetición produce un efecto multiplicador, por lo que aumenta la tensión en el auditorio. Y así sucesivamente va aumentando el volumen de la voz, hasta que esta tensión se hace insoportable y necesita ser descargada en forma de shock, necesita ser descargada violentamente. Esta descarga de la tensión acumulada en forma violenta produce un montón de síntomas distintos, pero hay dos que son especialmente importantes. El primero de ellos es una especie de anestesia sensitiva. Con esta técnica se altera la actividad del sistema simpático y parasimpático, del sistema nervioso, y al momento del shock se produce una descarga brutal de neuroquímicos que son los que inhiben y bloquean la capacidad de sinapsis entre neurona y neurona. Uno de los neuroquímicos que mayor participación tiene en estos procesos es uno conocido como endorfinas, que generan un efecto opiáceo, es decir, analgésico. Es por esta razón que muchas personas que van con diferentes afecciones a estos cultos, luego del shock, no sienten el dolor y creen estar curados. La enfermedad que tienen, por supuesto, sigue su curso. Lo que no hay es un registro sensible del dolor, por lo que creen que están curados. El segundo efecto que produce este shock es un fuerte, muy fuerte estado confusional. Como decíamos en el programa anterior, todas estas técnicas buscan obnubilar la capacidad de pensamiento lógico, de análisis crítico, para alcanzar un estado confusional. Y es tal el estado confusional de la persona cuando sale de este shock que acepta lo primero que le dicen sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de pensamiento crítico. Y es por esta razón que es tan habitual ver salir a gente de estos cultos muy contentas y convencidísimas de que le han sacado 87 demonios de adentro. Ustedes van a escuchar ahora uno de estos exorcismos, que es una mezcla de sanación y exorcismo, una de estas técnicas, donde fácilmente van a poder apreciar que es una manipulación por parte del pastor, por ciertas frases que va deslizando en medio del exorcismo. El pastor empieza predicando medianamente calmo, aunque a los pocos segundos ya está predicando a los gritos, y mientras va predicando va pasando la mano entre la gente diciendo: la mano de Dios va a tocar, no se distraiga, no se distraiga, Dios está allí, la mano de Dios va a tocar. Va aumentando el volumen, y cuando ya tiene medianamente tensionado al auditorio, el pastor dice: hay una hermana con un macumba en el estómago. No sé qué habrá querido decir el pastor, porque teóricamente un macumba sería un templo con feligreses y todo dentro del estómago. Este pastor habrá querido decir un maleficio, ¿no? Pero ustedes pónganse en este cuadro de situación. Una mujer que va medianamente sugestionada a este culto, porque hay grandes promesas que Dios va a sanar, que va a obrar milagros. Estas técnicas son precedidas de testimonios de terceros, es decir, personas que atestiguan que han sido sanadas por Dios, reforzando así la sugestión de esta hipotética mujer. Se supone que o bien esta mujer o algún familiar cercano tiene algún problema grave, quizás una enfermedad terminal, y como dijimos también en otro programa, cuando tenemos un problema grave, difícilmente somos objetivos y tendemos a buscar respuestas rápidas y por lo tanto también mágicas. Y para colmo de males, claro, como el templo quedaba lejos, esta pobre mujer llegó allí desde muy temprano y apenas se había desayunado. Está en el medio del culto y, claro, le molesta el estómago porque tiene hambre. Está nerviosa por la técnica, por la tensión acumulada, y en eso escucha al pastor que dice: hay una hermana con un macumba en el estómago. La mujer, al escuchar esto, empieza a pensar que quizás sea ella. El pastor aumenta aún más el volumen de la voz, por lo cual la pone más nerviosa. En eso el pastor da una orden muy curiosa y dice: demonio, agita más ese cuerpo, agita más, agita más, agita más. Todo al revés de un exorcismo. En el exorcismo lo que se busca es liberar al poseso y que el demonio lo moleste lo menos posible. Aquí no, todo lo contrario. El pastor se para y a los gritos dice: sacúdelo un poco más, sacúdelo un poco más. Esto es lo que en psicología se conoce como palabra estímulo. Es decir, una orden, una palabra que busca provocar un efecto determinado en aquella persona que sea más sugestionable. A esta altura de la situación, esta hipotética mujer empieza a registrar sus primeros temblores, sus primeras convulsiones. El pastor sigue pasando la mano entre el auditorio y cuando ve a una mujer temblando, la señala y a los gritos le dice: allí, 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 allí está tocando. La mujer, al verse señalada por el pastor, a los gritos, aumenta aún más la tensión y comienzan a flaquearle las piernas. Pero no llega a caer al suelo, ya que en ese momento el pastor dice: rápido los hermanos Ujieres, rápido las hermanas Ujieres. Esto lo van a escuchar al principio del exorcismo y en el momento en que el pastor está señalando. Hermanos y hermanas Ujieres son ayudantes del pastor, 8 o 10, vestidos en una forma en que se los pueda distinguir fácilmente, que a donde el pastor señala van corriendo como un balazo y llevándose a todo el mundo por delante a donde él estaba señalando. Imagínense esta pobre mujer, temblando, creyendo que tiene un macumba en el estómago, el pastor que le señala los gritos, todos los participantes del culto que la miran, y 8 o 10 personas que van corriendo donde está ella, claro, empieza a desmayarse. Pero no llega al suelo. Antes de desmayarse, los mismos ujieres la agarran muy fuertemente de los brazos y la llevan corriendo y arrastrando en medio de gritos hasta delante de todo donde está el pastor. Si le quedaba algo por ponerse nerviosa, en ese momento seguramente hace crisis. El pastor le coloca la mano sobre la frente y ustedes van a escuchar incluso el grito de esta pobre mujer. Es una técnica, la que van a escuchar, movilizante, es decir, ponen nervioso. Yo les pediría, si quieren realmente percibir lo que provoca, que mientras lo escuchen, cierren los ojos y traten de percibir qué es lo que sienten. No se asusten, no va a pasar nada raro, a lo sumo van a sentir un poco de tensión muscular y nada más. Y por sobre todo, presten atención a la diferencia de cómo empieza y cómo termina predicando este pastor.
Prepárate para recibir el milagro. Nos unimos. De dos en dos, A ver, levanta tu mano, bien alta, tu mano al cielo. Vamos a orar, se va a cortar toda influencia maligna. Todo poder satánico es reprendido ahora. Clame, los que están en ayuno, las sugieres, los hermanos sugieres, únanse, echen fuera el diablo, reprenda, échalo fuera en el nombre de Jesús, levanta tu mano, comience diciendo gloria, toca padre, comienza a tocar ahora. Toca, mi Dios, en esta persona enferma. Toca, Señor, en esta mujer que está mal, en este hombre. ¡Arriba! Ahora reprendo toda atadura. Reprendo toda hechicería. ¡Sal! Ahora, poder del Espíritu. El Espíritu Santo se está tocando, se está moviendo. Sí, caray, está ahí. Está tocando, está al lado tuyo. Hay una hermana que Dios le libera de una atadura de magia negra. Te hago libre. Sigue tocando. ¡Ari, Amaya! Rápido, toca. Dios. ¡Ansamaya aquí, Amaya! Hay personas que reciben. Recibe la liberación. Dios mío. ¡Aria! Ahora, Padre, comienza a cortar, mi Dios, todo lo malo. Comienza a reprender toda fuerza maligna, todo poder satánico, toda fuerza del mal, toda enfermedad, toda depresión, toda hechicería. Suelta este cuerpo, suelta esta vida, suelta ya. Ahí está la mano de Dios tocando. Ahí está la mano de Dios. Se está moviendo. ¡Diablo! ¡Te reprendo! ¡Te ato y te ordeno en el nombre de Jesús! ¡Sal de este cuerpo! ¡Sal de esta vida! ¡Sal ahora! ¡Sal ahora en el nombre! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dios! Está tocando, hay una hermana que Dios le libera, hay una persona que Dios le está liberando de una macumba del estómago, macumba que está en el estómago de esta mujer. ¡Sal ahora! ¡Ahora! ¡Agita este cuerpo, demonio! ¡Agita más! ¡Ahora! ¡Ahora, Dios! ¡Ahora, poder! ¡Allá! ¡Ahí está tocando! ¡Rápido, las hermanas sugieren! ¡Ahí está tocando! ¡Ahora! ¡Ansamaya, guía mía! ¡Ansamaya, calla! ¡No se distraiga! ¡Dios está tocando! ¡Está al lado tuyo! ¡Toda macumba que fue hecha en las aguas! ¡Toda macumba que fue hecha en la carisca! ¡Fuera! ¡Quema, Espíritu de Dios! ¡Ahora! ¡Sí, está soplando! ¡Ahora siento, recibo! ¡Recibo un poder liberador de Dios! ¡Recibo un poder sanador ahora! ¡Sana el enfermo! ¡Aleluya! ¡Gloria!
Bien. Como se imaginan, el partido terminó 4-0, ¿no? Para que tengan una idea, ustedes no llegaron a escuchar ni siquiera 4 minutos de exorcismo. Hay cultos pentecostales en estos momentos donde estos exorcismos se suelen prolongar entre 4 y 6 horas seguidas. Esto forzosamente produce síntomas. En los casos de sanación unidos a exorcismos como el que acabamos de escuchar, los síntomas más frecuentes son disociación de la personalidad, personalidad múltiple o brote esquizofrénico, es decir, psicosis, una variedad de demencia profunda. Esto que a veces al escucharlo por primera vez nos puede sacar una sonrisa, llega en algunos casos a alcanzar ribetes verdaderamente dramáticos. Y esto especialmente cuando involucra a criaturas, a pequeños. Hace unos años me tocó atender como psicoterapeuta a toda una familia evangélica pentecostal donde el padre de esta familia, frente a los problemas de conducta, las travesuras de uno de sus hijos de 7 años, empezó a creerse que estaba poseído. Y entonces comenzaron a someter a esta criatura de 7 años a exorcismos de este tipo. Primero de 2 horas, después de 4, de 6, hasta 12 horas seguidas. Claro, la criatura se desmayaba, extenuada. Esto era interpretado por el padre como que el demonio lo dormía para así no escuchar el exorcismo y no verse obligado a salir. Como con estos exorcismos no lograban el objetivo que buscaban, a estos exorcismos se agregaron los ayunos, primero de un día, después de 2 días, de una semana, hasta 15 días de ayuno. Como con el ayuno tampoco lograban el objetivo, a los exorcismos y el ayuno se agregó el encierro, un día, una semana, un mes, hasta 3 meses encerrado. Y como con el encierro tampoco alcanzaban el objetivo, se le sumaron las palizas, brutales castigos físicos a una criatura de 7 años. Afortunadamente intervino una jueza de menores, internó al padre en un neuropsiquiátrico y el resto de la familia la envió a la Fundación Espesa a hacer un tratamiento. Lamentablemente no siempre interviene a tiempo una jueza de menores y es por esta causa que es frecuente, esto especialmente en países del tercer mundo, leer en los periódicos casos de chicos de 7, 10, 12, 16 años, de mujeres de 20, de 30 años, que mueren en medio de exorcismos. Muchas veces a manos de sus propios padres, otras veces a manos de los pastores, pero por pedido expreso de los propios padres. Esta técnica que aquí el pastor hace con la voz, en los cultos de origen africano se lleva adelante con la música, con melodías de ritmos muy marcados, con instrumentos de percusión, al principio lentas, generalmente en sintonía con los latidos del corazón en estado normal. Esta música se va acelerando progresivamente, no solamente en volumen, sino también en velocidad, hasta producir un efecto similar al del exorcismo, una inducción y una crisis. La única diferencia, y esto obedece por los patrones socioculturales que tienen internalizados los feligreses, es que en lugar de desmayarse, como ocurre frecuentemente en los pentecostales, en estos cultos de origen africano disocian primero la personalidad, entran como en un trance, disocian la personalidad y sacan su inconsciente más reprimido, llevándose allí a cabo esta supuesta posesión o incorporación por parte de los orillá, estas entidades a las que le rinden culto. Desde ya que no hay una posesión, desde ya que no hay una incorporación, lo que hay es un fenómeno clínico, un fenómeno psicológico, que se lo conoce con el nombre de personificación o automatismo. Es decir, la persona saca su inconsciente más reprimido y personifica a esta entidad que cree que la ha poseído. El problema de estas técnicas, por más que no haya una verdadera posesión o una verdadera incorporación, es que también esta disociación de la personalidad favorece los brotes esquizofrénicos. Bien, vamos a hacer un alto aquí y vamos a escuchar otro tema musical. Recordamos a los oyentes que pueden comunicarse con nosotros para consultas o contarnos sus experiencias al 917-107-700. Y vamos a escuchar ahora otro tema de Vinicius de Moraes y de Toquinho, que también se refiere a una de estas entidades que poseen en los cultos de origen africano, Meu Pai Oxalá, es decir, mi padre Oxalá.
Das águas de Oxalá, essa mágoa que me dá, ela parecia o dia a romper da escuridão, linda no seu manto todo branco e meio a e eu quero adivinhar ao Deus pedir amor e proteção.
Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. E o velho Omulu atotou a balua, e o velho Omulu atotou a balua, e meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. E o velho Omulu atotou a balua, e o velho Omulu atotou a balua, e
que vontade de chorar no terreiro de Oxalá. Era filha de Iansã, com a sua espada cor de prata e meio a multidão, secando o chamou no balanceio cheio de paixão.
Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. E o velho Omulu atontou a balua.
Tenemos un llamado. Buenas noches. ¿Con quién hablo?
Buenas noches.
¿Con quién hablo?
Mire, yo soy de Guadalajara, Maripaz.
Maripaz. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Bien, ¿y usted?
Muy bien.
Bueno, pues mire, es que yo noté unas cosas raras en unos chicos. Y entonces quería saber con qué les... Es que yo les noté cosas raras. Además decían algo de incestismo, de esto, de lo que están hablando.
¿De exorcismos?
Sí.
Uh-huh. ¿Pero qué cosas raras les notó?
Pues noté que se ponían muy nerviosos según estaban hablando, y venga. Y yo pues noté que no estaban en sus cabales.
¿Pero en qué circunstancias notaba usted que se ponían nerviosos?
Pues así, obligándote a decir lo que ellos querían, y no se estaban a razones de lo que tú les hablabas.
Uh-huh.
Y entonces, pues yo me asusté, la verdad. Y como hablaron un poco de esas cosas, digo yo, a ver si es que estaban un poco hipnotizados con esas cosas. Porque además también se quejaban así un poco del estómago.
¿Pero estos que eran chicos de algún grupo evangélico pentecostal?
No, eran chicos jóvenes que eran conocidos nuestros y un día fuimos a comer juntos. Y entonces yo les noté unas cosas raras. Y yo me entró una teritera que estuve. Luego por la noche no podía yo dormir de que yo decía, pero estos chicos, ¿qué habrán hecho? Porque estuvieron de viaje por Tenerife o por ahí. Y entonces, pues yo les noté cosas raras, ¿sabe?
Ya,
yo les noté que, y además lo dijeron ellos, porque dijeron, dice, así de esto que están ustedes hablando. Y entonces, pues yo quería saber eso, con qué se puede quitar, si un sacerdote puede, porque eran unos familiares nuestros.
Ya, Maripaz, en esto hay que ser muy, muy prudente, porque...
Sí, pero yo tuve mucho miedo, toda la noche estuve pensando, y no sé, yo creo que algo han estado en alguna reunión de esas o alguna cosa.
Es posible, pero yo le diría, en el 99% de los casos sí. No hay fenómenos de posesión. Es decir,
sí. Es que yo lo que quería saber si eso era muy malo, si eso no se les va a quitar, porque... Yo qué sé, yo he estado pensándolo todos los días.
Mi marido me dice,
anda, cállate de eso, él no hace caso, pero yo noté que eran cosas raras, que parece que hipnotizaron a todos. Yo como llevaba un crucifijo, pues a mí no me cambiaron, pero los demás, hasta decían todos los que estábamos comiendo, todos decían así algunas cosas, se alteraban y...
Ya, Maripaz, pero en estos casos lo que generalmente produce es un fenómeno de sugestión y en algunos casos de lo que se conoce como demonopatías, es decir, enfermedades mentales que creen estar poseídos. Pero no es así.
No es muy malo eso.
Es que es muy raro, es decir, no se niega el caso de posesión real, pero son rarísimos los casos, y para poder certificarlos, la misma Iglesia pide hacer una serie de estudios muy, muy, muy profundos y hacer lo que se conoce como un diagnóstico diferencial. Es decir, para precisamente no decir que está poseído una persona que tiene una enfermedad mental, una psicopatología. Este es el problema que se ve con los grupos pentecostales, que cualquier síntoma para ellos es una posesión diabólica. Y esto tiene sus riesgos también, porque imagínese usted que una persona que tiene un problema psicológico, es decir, una demonopatía, que se cree que está poseído, pero no lo está realmente, y es sometido a un exorcismo de estos pastores pentecostales, lo único que hacen es, de una manera, afianzar aún más esa misma patología.
Claro.
En este sentido, hay la Iglesia es muy prudente y tiene un principio de economía, al igual que la ciencia, y que es, frente a cualquier hecho extraordinario, raro, poco frecuente, nunca, nunca hay que dar una explicación de orden sobrenatural, es decir, posible milagro, o una explicación de orden preternatural, es decir, demoníaca, si puede ser explicado naturalmente. Solamente cuando se agotan las posibilidades de una explicación natural, se puede empezar a pensar en la posibilidad, no certeza, solo en la posibilidad de algo de orden sobrenatural o preternatural. Este es un principio de economía, le repito, que tiene tanto la ciencia como la Iglesia y que yo creo que es muy, muy, muy prudente.
Pero yo es lo que quería, lo que me asustó, y más que nada era pues porque si les queda a ellos alguna cosa luego en el cerebro.
En esto lo primero es, lo más recomendable es consultar con un profesional, con un psicólogo o un psiquiatra.
Bien.
Y si fuera algo que escapa ya a los órdenes de la ciencia...
O con un sacerdote también, a lo mejor.
Sí, pero cuando amerite para tal cosa. Es decir, si no hay una fenomenología de tipo preternatural, es decir, extraordinaria, es solamente una obsesión, yo no lo veo muy recomendable.
Que yo tuve mucho miedo.
Bueno.
Yo vine a casa asustada y luego no dormí ni nada y no dejo de pensar en eso.
Ya,
y como
Maripaz,
ahora ha salido esto en la radio, que yo pongo esta emisora muchos días, pues...
Ya, Maripaz, pero precisamente por eso pasamos el exorcismo este, para desmitificar, porque si no, todo el mundo sale obsesionado. Y en cuanto a los temores, es lógico. ¿Cuántas personas ven una película de terror y después a la noche duermen con el velador encendido?
Pero yo más
¿no?
que nada era pues por el daño que les puede hacer a esas criaturas.
Bueno, todo contacto con cultos de este tipo, prácticas esotéricas o ocultistas, siempre implica un riesgo. No solamente un riesgo en el orden espiritual, sino incluso en el psicofísico. Por eso hay que tener mucha prudencia.
Eso les hace daño, ¿verdad?
Todo lo que esté relacionado con el ocultismo, el esoterismo, por supuesto, Maripaz. Muchas gracias por el llamado.
Muchísimas gracias por explicarme.
No, gracias a usted. Adiós. Bien, vamos ahora con la segunda de las técnicas, que es la técnica más frecuentemente utilizada por todas las sectas, y la técnica psicológica de permeabilización o acostumbramiento. Y la vamos a ejemplificar con la particular metodología que implementan los niños de Dios. Quiero advertir a los oyentes que ahora vamos a tocar un tema algo fuerte, ¿no?, por las mismas características de este movimiento. Los niños de Dios es una secta fundada por un pastor como el que acaban de escuchar, un pastor pentecostal, David Berg, que luego se hizo llamar Padre David o simplemente Moisés David o Mo, que en 1968 se separa de la Alianza Cristiana Misionera y comienza a predicar en las colonias hippies de Huntington Beach, en California, generándose un efecto sincretista de mezcla. Él aporta la Biblia Reina Valera o Valera Reina, que es la que utilizan los protestantes, y asume de la cultura hippie toda la cuestión sexual, reinstaurando una práctica muy vieja y que era utilizada por antiguos cultos babilónicos y mesopotámicos, que es la prostitución sagrada. ¿Qué es esto? Toda chica que ingrese a los niños de Dios, soltera o casada, mayor o menor de edad, debía estar dispuesta a prostituirse para conseguir nuevos adeptos para el grupo. Esto evidentemente pronto empezó a traerle problemas al movimiento, por lo que el líder envió una carta, esta es la forma en que él se comunicaba con todas las colonias del mundo, ordenándoles pasar a la clandestinidad y no utilizar más el nombre de los niños de Dios. Los integrantes de este grupo tienen una amplia participación en medios de comunicación social, en televisión, en radio, en periódicos, y siempre que se los entrevistan, resaltan que ellos no son los niños de Dios, que ellos son la familia, y que no tienen nada que ver con los niños de Dios. Esto es falso. Lo que ocurre es que en 1978 el líder envió una carta a todas las comunidades ordenándoles pasar a la clandestinidad y no utilizar más el nombre de los niños de Dios. Es por eso que a partir de esa fecha empiezan a presentarse como la familia del amor, familia cristiana, comunidad misionera del norte, servicio educativo internacional, música con sentido. En estos momentos están trabajando aquí en España, en el sur de España, como misiones comunitarias cristianas. Es decir, tienen cientos de nombres y pantallas distintas. Suelen andar por las calles o visitando casas, entregando historietas del Apocalipsis con el nombre Noticiero del Futuro o póster, todos ellos muy coloridos y con figuras de chicas muy sensuales. Esta es una forma clave de reconocerlos porque, aparte de ir cambiando de nombre en su material en el que distribuyen, no figura ningún nombre. Generalmente aparece o una casilla de correo o la dirección de un email, pero las características tipográficas del material que reparten es siempre el mismo, por lo cual es fácilmente identificable. Pósters, historietas, todos ellos muy coloridos y con figuras de chicas muy sensuales. En el reverso de estos folletos se encuentra el texto, escrito generalmente con los tipos de máquina de escribir común, letras muy abigarradas, muy apretadas, oraciones enteras en mayúscula o subrayadas o ambas cosas, y un exceso de signos de puntuación, especialmente de admiración. También ofrecen cassettes con canciones de amor, compuestas e interpretadas por los mismos integrantes de la secta, y tienen excelentes conjuntos musicales, tan buenos, que cada dos por tres los invitan a participar en encuentros, festivales o congresos católicos, desconociendo su verdadero origen, como fue el caso aquí en España, que participaron en Dobun 73, también en Argentina estuvieron en el curso de rectores que organiza el Consejo Superior de Educación Católica, y llegaron incluso a cantar frente al Papa, por supuesto que ocultando su verdadera identidad. Todos estos pósteres, estos cassettes con canciones de amor, los reparten en las esquinas, en las plazas, en los aeroparques, en las playas, en las casas, y también lo ofrecen en colegios como material supuestamente pedagógico. Lo ofrecen también en colegios incluso religiosos, donde suelen incluir junto con los cassettes de canciones de amor, algunos con contenido religioso, como Sueña con los Angelitos, Noche de Amor o Misterio de Navidad. Y lo hacen con una terminología específicamente católica y que no es habitual en ellos, ya que en la presentación dicen para catequistas, para que pasen a sus alumnos en colegios y parroquias. Esto también lo ofrecen en jardines de infantes, en colegios primarios, junto con videos supuestamente pedagógicos. Videos que también vienen con canciones de amor, algunos que enseñan supuestos buenos modales, y otros también vienen con temas religiosos como Alegría Navideña. Las canciones en los niños de Dios son una técnica psicológica específica de se la conoce con el nombre de permeabilización o acostumbramiento. Vamos a escuchar ahora solo un trozo de una canción de ellos, porque si no, no nos va a dar el tiempo para el programa, que se titula Eres el amor de Dios, y que es el canto de un joven a una chica, donde le dice que gracias a ella descubrió el verdadero amor de Dios. Escuchen especialmente el estribillo, que es donde ellos suelen presentar la clave del mensaje.
Ese momento que era especial tu encantamiento, tu amor de Dios es tan real que hoy lo he llegado a acariciar, y el recuerdo de esas horas sigue presente en la memoria, jamás será de mí, vuelve a renacer y lo he vuelto a sentir. Una y otra vez, eres el amor de Dios, y es ese amor lo que deseo a cada instante. Me haces revivir, eres el amor de Dios, lo veo brillando en tu mirar y mi estreno. Está cambiándome, elevándome, llenándome.
Como ven, es una melodía agradable, fácil de memorizar. Incluso tanto los cassettes como los videos vienen con sus respectivos cancioneros, donde figuran las letras de todas las canciones e intercalados los acordes musicales para que rápidamente las puedan sacar en guitarra y aprenderlas. Después de 10 o 15 días que han dejado este material en una casa o en un colegio, integrantes de este grupo rodean el colegio entre esas 5 cuadras o vuelven a visitar a la casa y les entregan póster o folletos con títulos muy parecidos a la de la canción o con un contenido relacionado. En este caso les entregan un folleto donde hablan del amor de Dios, resaltando que tanto nos amó Dios que entregó a su Hijo por nosotros. Luego, permeabilizándolos progresivamente, les entregan otro folleto, pero ya un folleto desde la óptica de Jesús, resaltando que tanto amó Jesús a su Padre que lo obedeció sin chistar, y que tanto nos amó a nosotros que entregó su cuerpo por nosotros. Estos son los contactos iniciales. A partir de ahí, como comentábamos en el programa en el programa pasado, los invitan a pasar un fin de semana a una colonia, a un hogar. Ellos lo suelen definir como un fin de semana emocionante, donde empiezan a ponerse en funcionamiento todas las técnicas psicológicas que ya vimos en el anterior programa. Con el correr de los días, cuando la capacidad de pensamiento lógico y de análisis crítico se encuentran adormecidas y se hallan ya en un estado confusional, recién ahí les dan un folleto con un título muy parecido al de la canción. El de la canción era "Tú eres el amor de Dios", impersonal. Pero ya el folleto es personalizado. "Tú eres el amor de Dios", donde en la tapa figura un crucifijo y al lado una chica desnuda con los brazos en cruz y un clavo que le entra por los genitales. Es todo un paralelo teológico entre la crucifixión de Cristo y la supuesta crucifixión de la chica que se prostituye para conseguir nuevos adeptos. Y si ustedes no toman en cuenta la premisa básica, que por supuesto es falsa, no deja de tener cierta lógica, porque las sectas, y esta es otra característica de estos grupos, manejan siempre un lenguaje de analogías. Tal es así que en los puntos 21, 22 y 23 de esa carta, el líder les dice: "Chicas, ustedes son como Jesús. Así como Jesús entregó su cuerpo para salvarnos, ustedes deben entregar el suyo para demostrar el amor de Dios. Así que cuando estén con un hombre, tírense en la cama desnudas, ábranse de brazos y piernas, pónganse en cruz y díganles: yo soy el amor de Dios, yo soy el verdadero amor de Dios. Así como Dios entregó su cuerpo para salvarte, yo entrego el mío para demostrarte el verdadero amor de Dios". Luego de esto les dan otro folleto titulado "Ganando el sistema", donde el líder, entre otras cosas, le dice: "Chicas, ya basta de buscar adolescentes, barbudos, disconformes y comunistas. La revolución entre los jóvenes ya la hicimos. ahora tenemos que ganar el sistema, llegar al poder, porque estamos teniendo muchos problemas con el ministerio de la prostitución. Por eso, chicas, quiero que busquen hombres de entre 30 y 60 años, hombres del sistema, hombres que tengan poder. Quiero que busquen, y esto lo especifica en la carta, políticos, empresarios, diplomáticos, militares, policías y jueces. No importa si no los convertimos. En última instancia no pretendemos esto. Pero al menos vamos a contar con su respaldo. Y si no, de alguna manera podremos presionarlos. Lo que es lisa y llanamente un chantaje. A este Ministerio de la Prostitución, el líder lo llama Ministerio de la FF, por las iniciales de las palabras en inglés Flirty Fish o Flirty Fishing, y que traducen al castellano como Ministerio de la Pececita Coqueta. ¿Por qué Pececita Coqueta? Porque van a la pesca por Jesús, son carnada por Jesús y enganchan para Jesús. En este Ministerio de la Prostitución también se adiestra a los chicos que ingresan con sus padres a la secta, o a los chicos que nacen dentro de la misma secta y que tienen como protagonista a un adolescente que ellos llaman la chica del cielo. La chica del cielo es la heroína del apocalipsis, la heroína del tiempo del fin, que para ellos iba a ser en 1993, y es también, según consta en varias de las cartas del líder de la secta, el modelo propuesto a seguir para todos los niños y adolescentes del grupo. De esta manera desarrollan una historieta con imágenes de la chica del cielo, donde se van intercalando imágenes y textos bíblicos, como por ejemplo la chica del cielo testifica, sacada de los Hechos de los Apóstoles, la chica del cielo consuela a los pequeños, sacada de una de las cartas de Pablo, la chica del cielo glorifica a Dios cuando baila, sacada del libro de los Salmos. Y así se sucede toda la historieta con imágenes y textos bíblicos, hasta que al final aparecen dos imágenes de la chica del cielo, pero ya no con textos bíblicos, sino con frases extraídas de las cartas de Mo, de las cartas del líder del grupo, donde dicen, la chica del cielo es el amor de Dios en la carne, y por eso la chica del cielo practica el FF, es decir, la prostitución religiosa. Con esta sencilla historieta, los niños de Dios han desarrollado toda una pedagogía de la prostitución. Lamentablemente, esta pedagogía no se contenta con historietas, sino que también es documentada a través de fotografías, como en folletos con el título de My Little Fish, mi pequeña pececita, donde se ven, lisa y llanamente, aberraciones, parodias de relaciones sexuales de chicos de 2, 3, 6 meses en adelante, madres masturbando y sometiendo a prácticas de felatio, incluso a sus propios hijos. Y también videos, por supuesto, de uso exclusivamente interno del grupo, donde se documenta todos estos abusos de menores. Este es un grupo que se ha caracterizado por todo el contenido sexual en sus discursos, en sus prácticas, y también por fomentar, entre otras cosas, la práctica del incesto. Sin embargo, parece ser que este Ministerio de la Prostitución ha sido muy, muy, muy efectivo para este grupo y le ha dado muy, muy buenos frutos. Tal es así que en la mayoría de los procesos judiciales que ha tenido en el mundo, incluyendo los más resonados, que fueron entre el 92 y el 94 en Argentina, en Barcelona y en Londres, han, y pese a haber recabado en las investigaciones judiciales toda esta documentación donde se confirma la incitación a la prostitución y el abuso de menores, siempre, siempre, siempre han sido dejados libres. Este grupo incluso llegó a infiltrarse en altas esferas del poder en diferentes países del mundo, incluyendo Filipinas, donde a finales de la década del 80 estuvieron involucrados en dos intentos de golpe de Estado. Como ven, este es quizás uno de los temas más duros, más crudos en relación a las sectas. Y es lo que también desesperanza a muchas personas, ¿no? También especialmente cuando se escucha a algunos investigadores que sostienen que cualquier persona es pasible de captación por parte de una secta si es abordada en el momento justo por el influenciador justo y por la técnica justa. si bien la efectividad de estas técnicas es realmente asombrosa, pasmosa, tengan en cuenta ustedes que, como ya hemos dicho en otros programas, algunos de estos grupos llegan a hechos absolutamente extremos, como son los suicidios colectivos, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que no una, dos o tres personas, sino 923, como fue el caso de la secta Templo del Pueblo, que lideraba Jim Jones, y que en 1978 en Guyana terminó en un suicidio colectivo? Es decir, no podemos decir que esas 923 personas sufrían de patologías, ¿no? Es decir, evidentemente había personas con patologías, pero había otras que no la tenían, y sin embargo culminaron en un suicidio colectivo. Es decir, ¿cómo puede ser que se pueda llegar a manipular de tal manera una persona para alcanzar esos extremos? ¿Cómo puede ser que padres, en forma sistemática, abusen de sus hijos o los inciten a la práctica de la prostitución, como es el caso de los niños de Dios? En fin, si bien estas técnicas, la efectividad de algunas de estas técnicas suele ser pasmosa, yo creo que no hay que perder la esperanza y que hay muchas respuestas posibles. Por supuesto que los abusos en los niños de Dios no se agotan en el aspecto sexual, ¿no? Hay incluso un exceso, yo diría, pero totalmente patológico en cuanto a la violencia física. Y de esto da testimonio también una carta del líder titulada Manzanas Podridas, donde se refiere a una criatura con un problema de deficiencia psicológica, un disminuido mental de 11 años, que también por sus travesuras, a veces un empujón a algún compañero, el líder interpreta que está poseído por el demonio y escribe toda una carta en relación a este caso, diciendo que la mejor forma de sacar a los espíritus de un endemoniado es a palos, porque los demonios odian las palizas. Y en el caso concreto de esta criatura de 11 años con una deficiencia psíquica, recomienda en esta carta titulada Manzanas Podridas el uso de electroshocks, es decir, la aplicación de electroshocks a criaturas con problemas de conducta, criaturas de 11 años. De estos maltratos incluso ni se han salvado los mismos familiares del líder. El caso de Mene, que es la nieta del líder y el fundador, al llegar a la adolescencia, por rebelarse contra ciertos abusos, fue enclaustrada durante 6 meses dentro de una de estas colonias especiales que ellos dentro del grupo llaman o denominan Victor Camp o Campos de la Victoria, donde son sometidos a brutales castigos físicos, aparte de abusos sexuales, para evitar la rebelión de los jóvenes. Bien, como ven, a los extremos que se puede llegar con la mezcla de patologías particulares de líderes y la implementación de estas técnicas psicológicas de manipulación. Como les decía antes, este es quizás uno de los temas más crudos, más duros en relación a las sectas, pero no hay que perder la esperanza. Y de esto es algo de lo que nos vamos a referir el próximo programa en las posibles respuestas. Vamos a hacer un pequeño avance. Sectas va a haber a lo largo de toda la historia. Es decir, la ilusión de que algún día se acaben las sectas es prácticamente imposible. Pero lo que sí podemos hacer es que cada vez ingresen menos personas a estos grupos, que cada vez menos sean las personas seducidas por estos cantos de sirenas de estos movimientos. Respuestas hay muchas. Yo voy a mencionar 4 o 5 que son las que creo más importantes. La primera de ellas es la formación en la propia fe, pero una formación a conciencia, en contenidos y profundidad, porque muchos de estos grupos se aprovechan de nuestra poca formación religiosa para confundirnos, engañarnos y así más fácilmente captarnos. Es decir, el que es católico debe formarse a conciencia en contenidos y profundidad en su propia fe, porque estos grupos aprovechan, como les digo, esta deficiencia en la formación, y especialmente sacando a la luz digamos, los trapitos o supuestos trapitos sucios de la iglesia. Un ejemplo típico, esto se da con los testigos de Jehová, ¿no? Que siempre vienen primero hablando con la Biblia. Y cuando tienen la mala suerte de encontrarse con algún católico que ha leído la Biblia, que tiene una mediana formación y que la conoce, y empieza a marcarles que ellos están sacando textos o usando frases fuera de contexto, ahí cierran la Biblia y empiezan a hablar de Alejandro VI y las barbaridades que hizo Alejandro VI, Bonifacio VIII o etcétera, ¿no? Escandalizando. Claro, una persona que no tiene una buena formación y que no distingue en la Iglesia, que es santa y meretriz, como decían los padres de la Iglesia, puede ver tambaleada su fe, puede desilusionarse y así más fácilmente ser captado por un grupo como estos. Por eso la formación a conciencia en contenidos y profundidad creo que es una de las respuestas fundamentales. De hecho, Juan Pablo II, que ha sido uno de los papas que más se ha referido al problema de las sectas y los nuevos movimientos religiosos, cada vez que lo ha hecho no ha dejado de resaltar la importancia de la catequesis, la importancia de la formación. Una segunda respuesta es la información. Conocer el tema sectas, saber que detrás de las sectas puede haber muchas cosas más que una supuesta búsqueda honesta de la verdad, de lo trascendente o de Dios. Que no siempre por supuesto, pero sí a veces detrás de las sectas se ocultan verdaderos delitos. ¿Y por qué la información? Por la prevención. Porque una vez que se está dentro de estos grupos es muy poco lo que se puede hacer. Lo poco que se puede hacer es importantísimo, pero hay que tener en cuenta que ya no se lucha con las ideas de un joven o una joven más o menos díscola, sino que se luchan con las ideas de toda una estructura donde este joven pasa prácticamente las 24 horas. La dependencia es brutal. Por eso todo lo que se puede hacer en orden a la prevención es importantísimo. Información también para ver que este no es un tema simplemente religioso. Y esto es muy importante. Las sectas van mucho más allá de lo estrictamente religioso. Y aquí también hay una paradoja, porque los únicos preocupados en reducir este tema a una cuestión religiosa son las mismas sectas. Porque así, cuando son blanco de una crítica objetiva, como es el caso de los Niños de Dios con el tema de la promoción de la prostitución o el abuso de menores, empiezan a decir, como lo hacen ellos, que son víctimas de una persecución religiosa. Y en esto tenemos que ser muy claros. Tanto en España como en la mayoría de los países occidentales existe la libertad de creencias. Este es un derecho universalmente reconocido y que todos debemos defender. Aquí no se impugna, al menos en un principio, la creencia. Lo que sí se impugna es la práctica de esta creencia cuando contraviene una norma legal vigente, es decir, cuando comete un delito que debe ser punible como tal. ¿Por qué digo que en un principio no se impugna la creencia? Porque también se presenta un problema aquí. ¿Qué pasa cuando la práctica delictiva deviene de una creencia, como es el caso de los Niños de Dios? Todo el sistema de abuso de menores y de promoción a la prostitución dentro de los Niños de Dios está sostenido teológicamente. Es decir, todo su cuerpo doctrinal de creencias sostiene estas prácticas aberrantes. Por eso creo que también es lícito y es necesario ocuparse de las creencias. Esto lo digo porque hay muchos investigadores que dicen, a nosotros no nos interesan las creencias, solamente nos interesan las prácticas. No es así. Las prácticas no son ajenas, en la mayoría de los casos, a la creencia. Por lo tanto, también deben ser estudiadas. Bueno, hay algunas respuestas más, pero que las vamos a continuar en el próximo programa, porque ya nos acaba el tiempo. Y para desintoxicarnos un poco de toda esta patología que estuvimos viendo hoy, vamos a escuchar otro tema de origen brasileño, pero esta vez no tiene nada que ver ni con Pais ni con Orixá. Es un hermoso tema titulado Un día de domingo y que es interpretado por Gal Costa y Tim Maia. Nos vemos, Dios mediante, dentro de 15 días. Un cordial saludo a todos. Thank you.
Oyentes, acaban de escuchar el programa Conoce las sectas, que ha dirigido José María Bahamonde.